Cope Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:30 y este tiempo de Cope Ourense pues vamos a dedicarlo a hablar de cuestiones, esperamos, de su interés. Evidentemente hablaremos de los incendios, del incendio de Verín, eso será a las 2:50, pero antes vamos a dedicarnos a la ciudad de Ourense y vamos a dedicarnos también a adelantarles que el mes de octubre se va a celebrar en Ourense las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de Carretera. Participarán sacerdotes y seglares de las diócesis españolas. Dentro de un ratito les explicaremos en qué van a consistir. Antes, lo que decía, cuestión relacionada con el Concello de Ourense, cita con el portavoz del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento Orensano, Rafael Rodríguez Villarino. Buenos días o buenas tardes. Buenos días todavía hasta ahora.
Bueno, buenos días y que vengan buenas tardes también.
Buenos días y buenas tardes. Y un mes de agosto que hemos empezado con el ramalazo que nos llega del mes de julio de movida, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ourense.
Sí, una más. Una más y ninguna de ellas productiva para la ciudad.
Con esa sombra que se proyecta sobre el concello de una posible moción de censura de la que ustedes han hablado ya hace unos días.
Bueno, no coincido con que sea una sombra. Yo creo que sería un halo de luz. La sombra es la que tenemos ahora mismo en un ayuntamiento que gobiernan 4 personas. Esas 4 personas, yo dudo mucho que cualquier persona que les encargaría llevar a cabo una labor de gestión de su negocio o mismo de su comunidad de vecinos. Y además, creo que además en este próximo pleno ni siquiera van a estar 4, creo que van a estar 3. Entonces la cuestión es que aquí podríamos decir 3-2-1-0 y yo creo que el ayuntamiento funcionaría mejor sin ninguno de ellos. Simplemente por su propia inercia, porque al menos no habría personas que pusieran en riesgo la sostenibilidad de este ayuntamiento, ni el futuro ni las cuentas de esta ciudad.
Yo decía lo de la sombra porque como todavía no está nada claro la cuestión, pues dígame usted o acláreme usted en qué momento nos encontramos. ¿Va a haber negociación PP-PSOE?
Bueno, hay conversaciones que se están realizando de modo puntual, conversaciones que ya he dicho en otras ocasiones que se están llevando con mucha discreción y de modo bastante indirecto. Vamos a pasar, yo creo que al momento de tener conversaciones ya de modo más directo. Y en cualquier caso, lo que sí tengo que decir es que no podemos en este caso adelantarle a la ciudadanía ningún tipo de acuerdo, porque no existe todavía ningún tipo de acuerdo, pero tampoco podemos decir que esto está condenado al fracaso, porque lo último que debe decir un representante público que intenta de infundir un mínimo de ánimo a la gente es que no hay nada que hacer. Yo creo que ese discurso derrotista, de la resignación, fatalista, no tiene ningún sentido para cualquier persona que aspire a cambiar el rumbo de una ciudad como Ourense, que necesita aliento más que nunca.
Y uno se pregunta, ¿por qué hace 2 años no y ahora sí?
Bueno, es una cuestión que nosotros no podemos contestar a ella como Partido Socialista, porque nosotros siempre nos hemos mostrado dispuestos a esa moción, porque a fin de cuentas lo único que pretendemos es que la fuerza política más representativa, el candidato que recibió más apoyos, pues que finalmente pueda llevar adelante su programa político de acuerdo con lo que decidió la mayoría de la ciudadanía de Ourense. Estamos diciendo algo que es una obviedad. ¿Por qué no se ha llevado a la práctica? Pues no por nosotros. Digamos que nosotros no hemos sido los máximos interesados en ello. Esperemos y, bueno, y tengamos un mínimo de esperanza de que efectivamente eso pueda cambiar, porque yo creo que esta ciudad, de verdad, podemos decir, bueno, pues que se abandone todo, que quede todo como está, que vaya peor hasta que lleguemos a las siguientes elecciones, pero me parecería un ejercicio de irresponsabilidad que no podemos permitirnos bajo ningún concepto.
A mí no me gusta hablar de supuestos, porque mientras no se concretan los hechos, pues de todo se puede hablar, ¿no? Pero si llegáramos al caso de esa moción de censura, usted lo acaba de decir, sería el candidato, o sería cogería las riendas de la presidencia del concello, el candidato de la fuerza más votada, que ha sido la del PSOE. ¿Sería usted alcalde de Ourense?
Bueno, yo lo he dicho siempre y lo mantengo, estamos abiertos al diálogo, en ese diálogo estamos dispuestos a hablar sin ningún tipo de compromiso, tampoco sin ningún tipo de veto, y será lo que resulte de ese diálogo. Decir todo lo contrario y dar una posición prefijada sería, una vez más, pues querer dictar y ordenar algo que necesita del apoyo de todo el mundo. Si no podemos llegar a algo que tenga el máximo consenso posible, no merece la pena llevarlo adelante. Si ese consenso se puede conseguir, yo creo que sería una muy buena noticia, se apartarían esas sombras que usted muy bien decía, y sin esas sombras y con un margen de tiempo hasta las próximas elecciones, por lo menos llevar adelante aspectos que puedan ser relevantes, cruciales y por fin de apoyo a la ciudadanía. De verdad, yo creo que un ciudadano debería llegar a un ayuntamiento como el de Ourense y poder dirigirse a su alcalde sin temor. Es decir, sin recibir una reprimenda, sin recibir ningún tipo de menosprecio, teniendo respuestas concretas y realistas y, en definitiva, que la gente sienta que se preocupan por ella.
Le aseguraría usted también la candidatura de las municipales, ¿no?
Bueno, es que es un asunto en el que, además, ya le digo, como no tiene ningún sentido hablar de él cuando no hay nada.
Pues dejémoslo.
Entonces yo creo que no, de verdad, no, porque además lo que yo quiero evitar por todos los medios, usted verá que soy cauto, pero es que no podemos generar falsas expectativas en la gente. Y no podemos defraudar a los demás. Decirle que lo intentamos y si lo conseguimos, ojalá podamos dar esa buena noticia. Y si no lo conseguimos, por lo menos no generar falsas expectativas en la gente. Por nuestra parte, hacer todo lo que podamos. Estamos haciéndolo. Pero después, bueno, la mejor voluntad posible es la que existe y a partir de ahí veremos en qué se materializa. Repito, el Partido Socialista, desde que empezó este mandato, siempre trató de poner todos los miembros necesarios para construir ese gran cesto que sería el gobierno de una ciudad como Ourense, que necesita, de verdad, el apoyo de todos, pero no fuimos capaces porque no hemos conseguido los apoyos necesarios. Esperemos que ahora sea posible.
Sea lo que sea, el PSOE está trabajando ya en el futuro plan, ¿no?, para las elecciones del año 2023.
Bueno, no hemos dejado nunca de trabajar. Es cierto que hay que intentar conformar ya en un programa político concreto todas las medidas que se van a llevar adelante. En ellos está. Y bueno, no es ninguna novedad que el Partido Socialista tenga proyectos para esta ciudad. Sí los tenemos. Otra cuestión es que podamos llevarlos a la práctica, que para eso depende de que tengamos acceso al gobierno.
Pues don Rafael Rodríguez Villarino, le agradezco que haya estado este ratito con nosotros. Hoy es más breve la entrevista, bueno, porque también nuestro tiempo es más breve. Pero bueno, en todo caso, ya sabe que estamos en contacto y seguiremos hablando de las noticias que nos dé su grupo municipal.
Mucho ánimo, porque además sé que tiene mucho trabajo y bueno, las vacaciones también a veces tienen estas cosas.
Muchas gracias, Rafael. Es la 1:36, vamos a contarles otras cosas.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas.
Carnicería Milucho, Praza Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Seitos y @seitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Estación de servicio V21.
Hotel Restaurante Conde Tabo Adela.
Piscinas Ourense.
Desguaces Alfonso Hijos, Piezas Ocasión.
Nueva Línea Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
Gair, Gatiga Integral de Residuos.
Centro Integrado de Formación Profesional Afarisia.
Estudio Espacios de Galicia, Equipamiento Comercial, hostelería y oficina.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Ramos Bacalao Odontólogos en Paseo 1.
Vive el verano con tu radio.
Ahora es el momento. No esperes a que sea tarde. Si tienes 18 años o más, si no recibiste la confirmación en su momento y deseas hacerlo, acércate a tu parroquia, infórmate e inscríbete en el catecumenado de preparación de adultos para la confirmación. Los encuentros empezarán en septiembre con una reunión un sábado al mes. Vive tu fe con mayor plenitud. No te quedes a medias.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
La 1:38, yo nunca lo había visto. Un niño Jesús con un volante en las manos. No me lo estoy inventando y no es una cosa, ni un sacrilegio, ni una cosa por el estilo, porque me lo acaba de dar pues un hombre de la iglesia. Un hombre de la iglesia que se llama don José Aumente Domínguez, que está en Ourense, para anunciarnos que el próximo mes de octubre se van a celebrar aquí las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de Carretera. Él es el director de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. Don José, buenos días.
Buenos días, hermana.
Gracias por esta postal, como digo, de la Virgen y el niño con el volante, que en la vida había visto yo una imagen así, ¿eh?
Pues ha llegado lejos, porque ha cruzado hasta fronteras y continentes, pero sobre todo el Papa Francisco la tiene una estola con el San Cristóbal y la Virgen de la Prudencia, que justo tiene ese título para animarnos a ser prudentes a todos en la carretera y hacerlas que sean seguridad de ida y vuelta.
Bueno, ¿qué van a ser estas jornadas?
Pues mira, cada año la Comunidad Episcopal, lo que es que lo hemos suspendido 2 años, claro, o sea, hace ya 2 años que no nos reuníamos. Hacia el mes de octubre nos reunimos los delegados diocesanos de las distintas diócesis de toda España para reflexionar un poco sobre nuestra pastoral. ¿Y es que la iglesia está en la carretera? Sí, en la iglesia está donde están las personas, donde hay vida, y la vida, va mucha vida por las carreteras. Unas veces en peligro y otras veces en gozo, ¿no? Pero como no estamos exentos de peligro, y también es la carretera es algo positivo, que es una maravilla, ¿no?, podernos desplazar, pues tenemos que hacerla con la suficiente precaución y prudencia como para que el uno y el otro, el que va y el que viene, lleguen sanos y felices a sus quehaceres y a sus hogares.
¿Cómo trabajan desde la pastoral de la carretera?
Pues mira, en la carretera, la iglesia, oficialmente llevamos 54 años con la jornada de responsabilidad en el tráfico, pero ya trabajaba antes, solamente que ya oficialmente se instaura una jornada anual que es sensibilizarnos en la responsabilidad que tenemos como cristianos, como ciudadanos a la hora de coger un volante. Solamente que hemos ampliado un poco el abanico y ahora tenemos también en mayo la jornada de enjugar las lágrimas, que significaría un poco acercarnos al que ha sufrido un accidente y está pues mal, porque hay heridas que son más o menos graves, pero las hay unos que significan cambiar de vida radicalmente, como es el quedarte en una silla de ruedas, ¿no? Que de esos hay mucho. Después, sobre todo, también para acercarse a las familias, esposas, hijos, maridos, qué sé yo, que han perdido un ser querido en una carretera, que han fallecido. Entonces, enjugar las lágrimas significa encontrarnos con aquellas personas que han perdido un ser querido en la carretera o las mismas personas que le están padeciendo, pero que la familia todavía se vuelca en ellos, porque no damos cuenta, pero cuando hay un accidente grave de tráfico y queda una persona mal herida, toda la familia sufre.
Claro.
O sea, no es que yo he tenido, mi hijo ha tenido un accidente ya, y tú no le has tenido oficialmente, pero te va a tocar acarrear con todas esas consecuencias, ¿no? Pues tenemos esta jornada en julio, que es la responsabilidad en el tráfico, San Cristóbal, que es la fiesta lúdica de los transportistas y conductores, y tenemos también en noviembre, el tercer domingo de noviembre, que es la jornada en recuerdo de los que han muerto en la carretera. Envolverse hacia atrás y saber que la carretera es vida, dulzura, pero también es muerte y lágrima, ¿no? Entonces, recordar como cristianos que aquellos que nos han dejado de una manera tan trágica no están perdidos. Al menos nosotros se los encomendamos a la misericordia y al amor de Dios con nuestra oración. Y es lo que intentamos hacer como iglesia. Por una parte, sensibilizar. Por otra parte, gozar con la lúdico de San Cristóbal. Y por otra parte, no olvidarnos nunca de los que están con lágrimas que nunca se van a terminar, porque cuando han perdido un ser querido en la carretera es algo que se queda ahí fijo. Uh-huh. Y recordar a los difuntos, que es una obra de misericordia, rezar por los vivos y por los difuntos. Y entonces en las jornadas de delegados, que las que vamos a tener aquí en Orense, ciudad preciosa, por cierto, creo que me lo van a felicitar todos. Uh-huh. Cuando les traigamos acá, estoy más contento, he logrado hacer el programa, la casa que nos va a coger de espiritualidad diocesana es una maravilla. Ajá. Tenéis una joya aquí en Orense, si no la conocéis, sí que tendríais que verlo, dónde se puede orar, dónde se puede convivir y dónde se puede tener un salón precioso también para dar unas conferencias, unas charlas. Yo estoy más contento que...
¿Cuándo van a ser exactamente las jornadas?
Vamos a comenzar el 17 de octubre hasta el 20.
Del 17 al 20 de octubre.
Sí. Entonces tendremos un poco de todo, porque es convivencia, formación, información y también lo lúdico, caray, lo artístico. ¿Cómo vamos a traerles a Orense y no enseñarles la maravilla de la catedral que tenéis?
También,
sería un pecado mortal.
Claro.
He visto la capilla del crucifijo. Madre mía, eso es...
Una cosa, don José, hablaba de todo lo que conlleva un accidente, pero en la mayoría de los casos, esos accidentes o muchos de esos accidentes se provocan, o los provocan, no sé cómo calificarlos, unos bala perdidas o unos imprudentes o unas personas que, como digo yo a veces, mira, si se juegan la vida, que se jueguen las de ellos. Lo malo es que se juegan las de los demás también.
Ahí está el peligro. Si lees las oraciones a esa Virgen de la Prudencia o San Cristóbal por ahí, que no es que yo vaya bien, es que tengo que tener cuidado de cómo viene el otro. Entonces yo creo que la carretera, en el momento de coges el volante, estás en peligro desde que comienzas hasta que terminas. Dices que yo sé conducir muy bien. Sí, ya. ¿Y el que viene?
Pues de todo ello se va a hablar en esas jornadas nacionales de delegados de Pastoral de la Carretera, que se celebrarán, según nos acaba de comentar don José Aumente, del 17 al 20 de octubre. COPE Urense va a estar muy atenta a lo que allí se diga, ¿eh?
Así y que... nosotros también para agradecer la acogida que nos habéis brindado en esta hermosísima y calurosísima,
calurosísima
ciudad.
Usted ha sido testigo, es testigo, de hecho.
Sí, de hecho.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y eso, hasta el próximo mes de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en este tiempo de mediodía COPE. En unos instantes hacemos el resumen de lo más destacado de esta jornada. Es la 1:50. Buenas tardes. El fuego era como una montaña. Así lo vio, así vio el incendio de Verín, una de las vecinas de la zona, concretamente de la parroquia de Abedes, afectada por el fuego que desde ayer quema 600 hectáreas del concello berinense. Escuchamos a esta vecina.
Foi todo moi rápido. O lume debía de estar por da gasolinera, cruzou para aquí e de repente viñanos de frente e era como unha montaña. E tuvemos suerte porque o aire cambiou, entonces tirou para arriba. En vez de vir hacia a nosa casa, tirou hacia arriba. Pero despois, por a parte de atrás, volveu para aquí. O sea, como si fose todo un círculo rodeándonos. E bueno, a sorte que tuvemos é que tuvemos a axuda de moitísima xente, compañeiros da amigos e amigas da Concha e da Marta, e nosos tamén, entonces fomos pa fora, solo, non tiñamos agua, non tiñamos luz, non podíamos sacar agua do pozo, non tiñamos agua do pueblo, solo tiñamos agua da piscina. Enchemos todos os caldeiros que puidemos, elevámoslos todos para a parte de atrás, que era onde nos corría máis peligro, porque aí temos unha zona así un pouco de brezo, o sea, de maleza. Entonces despois salimos para fora pa intentarla frenar aí, que para a parte de atrás está herba seca, está limpio e herba corta. En aquelo xa veu un camión de bomberos a achacar unha mangueira, fixeron contra a lume e xa o pararon aí.
Era el testimonio de esta vecina de Abedes. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apunta a la intención criminal en el origen intencionado de los fuegos que arrasan, como decíamos, centenares de hectáreas en Verín. A preguntas de la prensa tras el Consejo de la Xunta, Rueda ha apuntado que hay muchas circunstancias que están influyendo en los incendios, tales como sequías prolongadas y cambio climático, pero, por desgracia, dijo, en el origen de muchos incendios va a estar la mano del hombre. La Xunta apunta, pues, a la intencionalidad de este fuego. También los vecinos de Verín opinan que el fuego ha sido intencionado. Escuchamos a Antonio, un hostelero de la localidad.
La opinión unánime es que eso fue provocado.
Claro.
Eso fue para hacer daño. Para mí está claro.
Ya.
Que fue para hacer daño, que fue para decir, bueno, pues, porque tú no le espantas al lado donde haya casas que puedan haber víctimas.
En los trabajos de extinción participan 4 técnicos, 11 agentes, 23 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 9 aviones, 11 helicópteros y la unidad militar de emergencias. También colaboran medios de extinción llegados de Portugal, como señaló ayer el conselleiro de Medio Rural, José González, en la zona.
Bueno, teño que decir que hai colaboración de Portugal, dos servicios de emerxencias, como sempre a Garda Civil, Protección Civil. Declaramos a situación dúas por cercanías, vivendas, primeiro nunha parte de Verín e agora en todo o perímetro, porque é unha zona de moitas casas illadas, como digo, 10 focos en diferentes momentos a partires máis ou menos das 4 da tarde.
El incendio comenzaba en la zona de Cabreiro A y fue subiendo hacia el norte, acercándose a algunos núcleos, obligando además al desalojo de varias viviendas y al confinamiento de algunos vecinos. También al corte de la autovía A52 y de la carretera nacional 525, que se reabrieron al tráfico transcurridas 2 horas. Ocasionó el fuego algunos daños materiales en la fábrica de augas de Sousas, donde quemó cajas y palés almacenados. El conselleiro de Medio Rural, José González, apela a la colaboración ciudadana para esclarecer este o cualquier otro fuego que se produzca en Galicia.
De calquera dato, por muy pequeño que sea, un coche cerca, un color, a matrícula o propia marca do coche nos pode axudar a detectar estes comportamentos. Pero xa digo que hoxe é unha cuestión extraordinariamente grave. Con 40 grados de temperatura, con este vento que estamos vendo aquí detrás, que se ve perfectamente como leva o lume, yo fumo, que alguén se lle ocurra plantar en 10 focos diferentes simultáneamente moi cerca un de outros é realmente denunciable e condenable.
A esta hora hay otros 3 incendios de más de 20 hectáreas que permanecen activos en Ourense. En Amezquita afecta a la parroquia de Opereiro, donde se queman 150 hectáreas y trabajan 2 técnicos, 7 agentes, 8 brigadas, 9 motobombas y una pala. En Maceda, el fuego de la parroquia de Castro de Escuadro, que se inició en 3 focos diferentes y simultáneos, está perimetrado en una superficie de 150 hectáreas y en su estabilización trabajan un técnico, 11 agentes, 34 brigadas, 17 motobombas, 3 palas, 3 aviones y 7 helicópteros. Y también hay fuego en Calvos de Randín. En este caso, el incendio quema 50 hectáreas, está estabilizado y allí trabajan 2 agentes, 10 brigadas, 6 motobombas, 2 palas y 2 aviones. Es la 1:55. Soy Amelia González y ahora en Mediodía Cope Ourense vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues según la información de Meteo Galicia, se esperan para los próximos días alternancia de periodos de cielos con nubes y claros, con otros momentos de cielos poco nubosos o despejados. Habrá nieblas matinales mañana viernes y hoy la temperatura máxima llegará a los 36 grados. En Verín y en Ourense, y a los 37 en Obarco de Valdeorras. A esta hora los termómetros marcan 29 grados en Ourense, 32 grados en Verín y uno menos 31 en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En cuanto...
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
En el tráfico miramos las incidencias que remarca la Dirección General de Tráfico en su página web. Hacemos mención del obstáculo que se pueden encontrar, que se van a encontrar los conductores que circulan por la A52 en el kilómetro 235 en Freixendo. Y también hay otro obstáculo en la A52 en el kilómetro 224 a la altura de Alagoa.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
A nivel municipal podemos contarles que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha inaugurado esta mañana las obras de mejora de firmes y aceras en el barrio de Covadonga. Unas obras que ha ejecutado el ayuntamiento con una inversión de 420.000 euros. Unos trabajos que han consistido en la rehabilitación del firme de las calzadas, que se encontraba en muy mal estado, en la mejora y ampliación de las aceras hasta conseguir un ancho mínimo de 1,80 metros para favorecer la accesibilidad y la seguridad viaria para los peatones en general. También se ha realizado una reordenación del tráfico y se han cambiado de emplazamiento las paradas del autobús urbano. Se ha ejecutado la renovación de la red de sumideros y las conexiones de agua pluviales a la red en general. También en el Concello, el sindicato Comisiones Obreras va a denunciar ante la Inspección de Trabajo las altas temperaturas que se registran en dependencias del Ayuntamiento, lo que achacan a la negligencia del grupo de gobierno de la ciudad. El sindicato asegura que tiene constancia de varias oficinas donde los trabajadores lo están pasando mal con temperaturas a primera hora de la mañana que superan los 30 grados centígrados, algo que ya habían denunciado a mediados del mes de julio debido a la situación de estrés térmico que viven los trabajadores del Concello de Ourense. En suceso, una mujer ha necesitado ser trasladada por los servicios sanitarios tras recibir la picadura de una avispa en Xinzo de Limia. Ocurrió en la tarde de ayer cuando el personal del 061 comunicó al 112 Galicia la salida de un helicóptero medicalizado con base en Ourense hacia la zona de la piscina municipal. Y 2 jóvenes de 20 y 25 años fueron detenidos en una reyerta en la zona de Los Vinos de la ciudad de Ourense. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, día 30 de julio, en un lugar al que se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se encontró a un joven que presentaba varios cortes en una mano y en una pierna. El chico les indicó que unos jóvenes le habían robado el teléfono móvil y que al defenderse habían comenzado a golpearlo y a realizarle cortes, aunque desconocía con qué objeto lo habían agredido. Mientras narraba los hechos, vio que se alejaba por la calle uno de sus agresores y, al comunicarlo a los agentes, estos dieron aviso por la emisora policial y otra unidad de seguridad ciudadana consiguió interceptarlo. Otra patrulla localizó en una calle próxima a otros dos jóvenes, uno de los cuales presentaba múltiples manchas de sangre que fue reconocido por la víctima como el otro agresor. El agredido fue atendido de sus lesiones en el hospital de Ourense y los dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición judicial. El juez decretó el ingreso en prisión del joven de 25 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.